Chile despertó, un podcast urgente sobre las revueltas. Chile despertó.
Y continuamos con este Chile despertó, este podcast para las radios comunitarias y locales de América Latina. Uno de los temas tan importantes que se está discutiendo en Chile a propósito de las protestas masivas en estos 21 días que ya se cumplen continuos de protestas nacionales en las regiones y en la capital, tiene que ver con las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales que también tienen las personas a cargo, tanto las policías, las fuerzas armadas y también el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Sebastián Piñera, respecto a las violaciones de derechos humanos. Solamente los datos más actuales que manejamos, que son solo cifras oficiales, no oficiales, es que los detenidos son sobre 5.000. Dentro de esos detenidos, más de 549 son niños, niñas y adolescentes, además de las denuncias por torturas y querellas que se han presentado en el marco de la vulneración de los derechos de estas personas en el marco de las protestas. Un ejercicio importante que se está haciendo también de poder lograr justicia y de poder lograr que estas autoridades finalmente sean responsables en términos penales, tiene que ver con el trabajo que está haciendo la Defensoría Popular y otras coordinadoras también de abogados que han presentado una querella contra el presidente de la República por delitos de lesa humanidad. Esto se acogió en el séptimo juzgado de garantía de Santiago y estamos con una de las abogadas que ha presentado este recurso judicial, María Rivera. María, muchas gracias por conversar con nosotros. Chile despertó en este podcast en vivo.
Muchas gracias, buenas tardes y saludo a todos los quienes escuchan este programa. Bueno, efectivamente, Defensoría Popular junto con el Comité Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y la Cooperativa Jurídica, alrededor de 20 abogados somos entre las tres organizaciones, nos pusimos de acuerdo porque consideramos espantoso lo que ha venido sucediendo a partir del 18 de octubre en materia de vulneración a los derechos humanos, de violación directamente a los derechos humanos, y llegamos a la conclusión que teníamos el derecho y el deber, por otra parte, de presentar una querella criminal por delitos de lesa humanidad en contra de Sebastián Piñera y todos aquellos que resulten responsables. Así lo hicimos y afortunadamente el séptimo juzgado de garantía admitió a tramitación esta querella y ayer nos enteramos, pero además de admitir a tramitación la querella, ordenó nombrar un fiscal especial para que realice esta investigación. Ayer nos enteramos que el fiscal nombrado se declaró inhabilitado para realizar la investigación, fundamentando en que en su equipo habría un abogado que ha trabajado para Sebastián Piñera. Entonces estamos hoy a la espera del nombramiento de un nuevo fiscal para empezar ya, digamos, a contactarnos con él y a hacer las gestiones para que inicie y poner todo lo que nosotros tenemos, reunido, ponerlos en sus manos para que empiece a hacer la investigación derechamente.
María, en este caso, para que la gente sepa, la gente que nos está escuchando, ¿cómo funciona el ordenamiento jurídico chileno a propósito de esta presentación de esta querella por delitos de lesa humanidad que fue acogida a trámite por el séptimo juzgado de garantía de Santiago de Chile?
Bueno, el procedimiento es el siguiente. Una vez que el tribunal admite a tramitación la querella y deriva los antecedentes al Ministerio Público, o Fiscalía, como la conoce la gente, que es el único organismo en Chile facultado para realizar investigaciones. Fiscalía, una vez que se haya nombrado el fiscal a cargo, él verá cuáles son las diligencias que él necesita para desarrollar este procedimiento y empezará, digamos, a citar a las personas o no, a las personas que nosotros solicitamos, se le tome declaración y empezará a recibir declaraciones de víctima, debiera ser. Entonces, debiera ser eso lo que se realiza. Una vez acabado el procedimiento, el fiscal podría tomar determinaciones de avanzar o podría tomar determinaciones, que nosotros eso lo vemos muy o casi imposible, que definiera o decidiera no seguir adelante con este procedimiento. Sería terrible porque es de público conocimiento cantidad de casos de violación a los derechos humanos y lo están reconociendo así, inclusive algunos personeros de gobierno. Por ejemplo, ayer el ministro Mañalich reconoció que había habido, digamos, violaciones en general de los derechos humanos. Hoy escuché a don Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, también reconocer, aunque él dice nosotros no podemos darlo por acreditado, pero habría por lo menos fundamento para que el Ministerio Público investigue esas violaciones a los derechos humanos. Entonces, siendo así, que ya incluso personeros de gobierno y cercanos al gobierno reconozcan esto, lo menos que puede hacer un fiscal especial para esto es investigar. Una vez cerrada la investigación, lo que corresponde en el procedimiento es que el fiscal tiene 10 días corridos de plazo para presentar acusación fiscal. Y una vez presentada la acusación fiscal, después de que haya pasado formalización y todo eso, digamos, habría que ver si hay o no acusación fiscal para ir a un juicio oral. Si esto no sucediera, si hubiese una acción de no pretender seguir con este proceso, estas tres organizaciones que somos querellantes y personalmente soy la patrocinante de la causa, nosotros recurriríamos a la Corte de Apelaciones. Si es necesario, recurriríamos también a la Corte Suprema, si es necesario, y evidentemente, agotadas todas las instancias nacionales, nosotros tenemos el camino abierto para recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la última instancia, digamos, que tiene facultades para condenar o no al Estado chileno por este asunto.
Claro, pero en este caso después, claro, si nos vamos a la Comisión Interamericana y obviamente se procede y hay mérito para poder finalmente llevar a juicio, eso iría a la Corte Interamericana, ¿no?
Primero la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana es la mandada, digamos, a los tratados internacionales facultan para eso.
Y luego, si no, después de ello, iría a la Corte.
Lo que pasa es que la Comisión Interamericana tiene facultades, además. Claro, tiene facultades. Entonces, lo primero que hay que hacer es la Comisión Interamericana. Eso es un procedimiento muy largo. La Comisión Interamericana recibe muchísimas denuncias contra los estados. Entonces, hay que tener paciencia. Pero nosotros creemos que más temprano que tarde vamos a conseguir que se condenen estas violaciones a los derechos humanos y que no nos pase, una vez más, lo que pasó, digamos, que el dictador Pinochet murió sin haber sido juzgado ni condenado.
Eso es muy emblemático para muchas generaciones, sobre todo las generaciones durante los años 70, 80, ¿no es cierto?, que tuvieron que vivir los periodos más duros de la represión y también de los 17 años de dictadura, porque consideran que, bueno, no se logró verdad y justicia y ahora se tiene ese temor de no lograr verdad y justicia a propósito de los más de 20 muertos, a propósito también de los más de 150 personas que han tenido daño ocular o pérdida del ojo completo a propósito del actuar policial y de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción o de emergencia constitucional.
Así es. Así es, y esta querella nosotros la fundamentamos precisamente en contra de Sebastián Piñera, porque fue Sebastián Piñera Echeñique quien el 19 de octubre del año 2019 por cadena nacional expresó que el gobierno chileno estaba en guerra. Y por lo tanto, estando en guerra, él decretó el estado de emergencia, entregó la seguridad de Chile en manos del jefe militar y sacó al ejército a la calle, dando órdenes, además, en su misma alocución, que a este enemigo con quien se estaba en guerra había que combatirlo porque era un enemigo muy peligroso y que no respetaba límites. Entonces, esas palabras significan, digamos, que la responsabilidad de todo lo que sucedió después es de Sebastián Piñera. Él salió pidiendo perdón, pero ese perdón fue absolutamente formal porque la violación a los derechos humanos no ha parado hasta hoy.
Recordemos en este Chile Despertó que tenemos, claro, una vía, que es la vía más política dentro de los poderes del Estado, que es la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y también la acusación constitucional en curso que irá contra el presidente Sebastián Piñera. Pero tenemos esta otra arista, que es la arista judicial penal respecto a esta querella por delitos de lesa humanidad. ¿Qué se enmarca, María? Explícanos un poco dentro de nuestro ordenamiento jurídico a propósito del Estatuto de Roma y también de los acuerdos internacionales que suscribió Chile y que comenzaron a operar hace muy poco, del año año 2016. Explícanos un poco, eso.
2016, así es. La ley donde se enmarca los delitos de lesa humanidad está, digamos, absolutamente vigente para el Estado chileno. Efectivamente, el Acuerdo de Roma es el que se firmó en el año 2016 y esos tratados internacionales tienen parámetros y dicen cómo, cuándo, ¿no es cierto?, y de qué forma se cometería ese tipo de delitos. El delito de lesa humanidad, que es el delito más condenable en el mundo actual, en la situación de los estados actuales, y hay que cumplir algunos requisitos que nosotros creemos que se dan absolutamente en esta situación.
¿Cuáles son esos requisitos?
Esos requisitos son que sea sistemática. Sistemático significa que sea organizado. Cuando el presidente de la República, el primer mandatario, convoca al jefe del ejército a que saque a sus funcionarios, a sus soldados a la calle y que reprima disparando balines y en algunas situaciones otro tipo de armamento y que se utilice, digamos, y se les dé libertad para que repriman a las personas que estén realizando movilizaciones de ese tipo, significa que ahí parte la sistematización. Es decir, acá no es la conducta aislada de un funcionario del ejército. Es sistemática porque la autoridad política con la autoridad militar y la autoridad de carabineros estuvieron de acuerdo en los métodos que se utilizan para reprimir y para, digamos, debilitar esta movilización. Y por otro lado, eso se realiza en un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Empezó el 18 de octubre, estamos hoy a 8 de noviembre y continúan esos mismos métodos que son enfrentamientos con disparos a personas que están absolutamente desarmadas. Es otro elemento para poder concluir que son crímenes de lesa humanidad. Y a un sector de la población, y ese sector de la población hoy día son los miles y miles que están en la calle, porque esta violación, este crimen de lesa humanidad se está cometiendo en contra de ciudadanos que se están enfrentando. Son excepcionales los ciudadanos que han sido víctimas y que no han estado en las movilizaciones y que también entran en este marco, pero son, no es, por eso es sistemático y no es aislado, es en general a un sector de la población. A veces se dice a un sector de la población porque es o opción sexual o religiosa o política. Acá es un sector que está enfrentando y que dice basta y que ya no cree en las ofertas que hace este gobierno, que no cree en las reformas, ni a las pensiones, ni aumentos de sueldo, no quiere eso, sino que este mayoritariamente sector de la población chilena que está diciendo no queremos más y queremos que se vayan todos. Eso es lo que hoy día se está planteando y expresando en cada protesta que hay.
¿De qué forma, María, ha ayudado las redes sociales, la ciudadanía organizada con medios alternativos y también con los medios que otorga un teléfono móvil para poder también otorgar medios probatorios en el marco también de todo este proceso de investigación de delitos de lesa humanidad?
Bueno, yo quiero saludar a todos los medios alternativos, a todos, a los organismos sociales, incluso a las asambleas populares que se están desarrollando, ya sea con forma de cabildo, con forma de asamblea, donde están los ciudadanos movilizados, los habitantes de Chile movilizados, y que dentro siempre de una asamblea o de una movilización o en la calle, ese teléfono celular, ese periodismo social, ese comunicador social que está tomando fotografías, que está grabando videos, son la prueba esencial para poder llevar a que condenen a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Si no fuera por eso, hoy sería solo lo que pasó en dictadura, que costó mucho, porque acá hay un sector de víctimas que tiene mucho temor, tiene mucho miedo, que no accede ni a los organismos de derechos humanos ni a los medios de comunicación social por temor a que lo lleven detenido, a que lo dejen preso, a sufrir nuevamente tortura. Acá hemos visto declaraciones, digamos, de gente que ha sido sometida a electricidad, sometida a golpes, sometida a tortura de distintos tipos, a vejámenes de todo tipo, a humillaciones, a vulneración en lo más íntimo de su persona. Entonces, en ese sentido, evidentemente que los comunicadores sociales, las radios alternativas han sido esenciales. Esenciales, esperamos que sigan cumpliendo ese rol tan importante que están cumpliendo hoy. Y nosotros como abogados agradecemos porque muchas de nuestras causas, muchas de las casi ya 40 causas que tenemos para presentar querellas, nosotros hemos presentado denuncias masivas, pero estamos presentando las querellas particulares, son con pruebas de ese tipo.
Bueno, eso es muy importante. Cuéntanos sobre esas querellas que nos estás hablando ahora, de qué tipo serían, contra quiénes, de lo que nos puedas adelantar.
Bueno, las querellas son, nosotros estamos preparando varias querellas por personas que han sido gravemente lesionadas, perdiendo ojos, siendo lesionadas en su cuerpo, teniendo, por ejemplo, tenemos un chico que fue quemado con el agua del guanaco, que es impresionante, puedo mostrarte las fotografías, ampollas gigantes en todo su cuerpo por el agua del guanaco, como si hubiese caído agua hirviendo. Entonces, eso, por ejemplo, la gente le sacó fotografía cuando lo mojó el guanaco. Después tenemos la fotografía de cómo está quemado. Él fue atendido, además está siendo atendido y curado por el departamento médico del Colegio Médico. También están haciendo el informe y todo eso porque es el agua del guanaco. No fue una bala, no fue un golpe, no fue electricidad, fue el agua del guanaco. Entonces, evidentemente, ahí hay responsabilidades. Una es la responsabilidad institucional y que se enmarca en este crimen de lesa humanidad. Y las otras son responsabilidades individuales de quien lanzó el chorro de agua del guanaco, en quien disparó, ¿no, no es cierto?, su
arma de servicio
o las bombas lacrimógenas en contra de las personas, que le ha hecho también lesiones graves. Las bombas en la cabeza,
los
balines de goma en los ojos. Tenemos varias de las personas que han perdido ojos, tenemos personas que han sido lesionadas en sus manos, tenemos una persona, o sea, cosas impresionantes. Entonces buscamos en ese sentido ambas responsabilidades. Y posteriormente, si nosotros logramos, tenemos que seguir con las demandas civiles porque es el Estado administrado por Sebastián Piñera y compañía quienes tendrán que resarcir los daños a todas estas personas.
María Rivera conversando con nosotros, abogada querellante contra el presidente Sebastián Piñera, querella por delitos de lesa humanidad. ¿Cómo están ustedes enfrentando todo este proceso como Defensoría Popular, como grupo de abogados? ¿Han recibido presiones? ¿Han recibido finalmente amenazas? Cuéntanos un poco sobre ese proceso que es muy delicado, pero es muy importante también poder contarlo, denunciarlo, para también obviamente tener la información, digamos, a la mano frente a cualquier eventualidad.
Sí, sí. Bueno, gracias por preguntar eso. Efectivamente, nosotros hemos recibido presiones personalmente. Soy yo un poco la cara pública de la Defensoría Popular por elección de mis compañeros, de mis compañeras del organismo, digamos, y personalmente he recibido amenazas de muerte telefónicas, de teléfonos desconocidos y de teléfonos no desconocidos, con números de teléfono, audios. Me han ofrecido darme un paseo en helicóptero, como aquella vez, refiriéndose a los detenidos desaparecidos de la dictadura. Me han ofrecido una serie de cosas, digamos, para que yo deje de defender, me dicen ellos, a los terroristas, a los comunistas, y le ponen de todo tipo de apelativos a los luchadores sociales. Está interpuesta una querella criminal también en el séptimo juzgado de garantía. Estoy con medidas de seguridad. Hay una fiscal que lleva la causa. Estoy, digamos, bueno, yo tengo que en ese sentido agradecer porque tanto el tribunal como el Ministerio Público han sido muy ágiles en ese sentido. Pero lo más importante de todo es que esas amenazas a mí no me han atemorizado, ni yo voy a retroceder en cumplir el compromiso que tengo por la lucha social. Yo fui presa política en la dictadura, yo estuve presa en el cuartel Borgoño en la dictadura, pasé por todo lo que se imaginan las personas que pueden pasar, que uno puede pasar en esa situación, y a mí no me convencieron que mi compromiso está con quienes luchan, con quienes quieren cambiar este estado de cosas, con quienes sufren cada día, y yo no quiero seguir permitiendo, digamos, que quienes distribuyen la riqueza en este país estén tranquilamente en una oficina definiendo el futuro nuestro, decidiendo que las personas con la posibilidad de que ganen 350 mil pesos puedan vivir cuando seguramente sus hijos gastan 350 mil pesos en un jeans o un par de zapatillas. No puede seguir este sistema capitalista, burgués, explotando así a nuestro país. Se han robado todo. El saqueo lo iniciaron ellos. Saquearon el agua, saquearon los bosques, saquearon el mar, saquearon el cobre, saquearon todo. Entonces nosotros no podemos quedarnos en esta situación mirando tranquilamente mientras se siguen robando y hoy siguen matando, siguen torturando a nuestros hermanos. Yo estoy comprometida, a mí no me asustan las amenazas de muerte, estoy dispuesta, tengo los cuidados suficientes, soy una persona absolutamente comprometida con eso, que no tengo ningún interés ni en ganarme un cargo en alguna parte, no tengo ningún interés en ganar más dinero. De hecho, nosotros no cobramos honorario, vivimos de la colaboración, la Defensoría Popular vive de la colaboración. Hoy día nos significa esfuerzos tremendos, porque no tenemos garantía, no tenemos dinero para ir en taxi a alguna parte, para hacer todo lo que estamos haciendo. De hecho, estamos estudiando ver la posibilidad de pedir colaboración abiertamente a las personas, porque estamos defendiendo a la gente, estamos representando, nos estamos enfrentando al gobierno y a todo el empresariado que es el dueño de este país. Entonces, pero eso a nosotros no nos asusta, estamos para eso.
María, a 21 días de las protestas iniciadas en Chile, considerando el trabajo que ustedes están haciendo para poder apoyar y sobre todo poder resarcir los derechos que han sido violados por agentes del Estado y también instituciones policiales, ¿está funcionando la justicia en este momento? ¿El Poder Judicial, la Fiscalía, todos aquellos actores importantes con los cuales ustedes como abogados, creyendo en este sistema judicial, están apuntando a poder lograr justicia?
Bueno, nosotros por una parte, nosotros no podemos quejarnos en el sentido de los juzgados de garantía y de la fiscalía. Nosotros hemos tenido respuesta, estamos trabajando y creemos que el esfuerzo que estamos haciendo, ellos también están haciendo este esfuerzo. Lamentamos que las cortes de apelaciones en varias situaciones hayan negado la justicia en los amparos, pero otras. Por ejemplo, acabo de enterarme una noticia, me pone muy contenta, que se acogió un amparo preventivo en la Corte de Valparaíso en contra de Carabineros, por los métodos que tiene, digamos, de reprimir en las protestas. Entonces, en ese sentido, pero por un lado, eso es por un lado, y por el otro lado, a nosotros no nos cabe ni una duda, que solo la movilización popular va a conquistar los derechos. No es la justicia, no es la vía legal, no es el parlamento, sino que es la movilización y la organización. Por eso nosotros en forma permanente llamamos a organizarse a todos. Asambleas populares, nos tomamos las calles y no podemos dejarlas. Ese es el desafío.
María Rivera, muchas gracias por conversar con Chile Despertó, podcast para radios comunitarias de Chile y América Latina, con esta mirada de justicia social y esta mirada con los actores del pueblo que hoy día están buscando un nuevo Chile, una nueva constitución y un nuevo país que ha sido violado, robado y vulnerado en 40 años del modelo económico social neoliberal. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y también, o sea, no puedo dejar de decir que yo soy militante de una organización, Movimiento Internacional de los Trabajadores, y también mis compañeros están en la calle jugados por este proceso.
Entonces, a esperar entonces quién va a ser finalmente el fiscal de esta querella y ver qué acciones son las primeras que va a hacer como investigación en el marco de esta querella contra el presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera.
Eso.
Gracias, María.
Adelante, gracias.
Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast como Centro de Producciones Radiofónicas.